Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Viene desde el mando central del Rompecabezas, con Rodrigo Navarro, con Hugo Vergara. Estamos partiendo, por eso vamos. Vamos a tratar de aproximarnos a lo que pasa con las locuras del clima. Dios mío, hace unos días el río atmosférico, las frentes de mal tiempo, y ahora asoma el frío e incluso la nieve. Es la pregunta, el comentario aquí en esta tarde de día viernes en la radio, por si acaso a la hora 6:01, hora puntual del Rompecabezas. Todos te preguntan como si uno fuese un experto. ¿Cae nieve en Santiago, en la zona central? Buena pregunta. ¿Llega o no llega la nieve? Lo vamos a saber dentro de un ratito. Cristóbal Bercesio es el hombre de las noticias a las 6. Vamos al departamento de prensa. Cristóbal.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Vamos armando el panorama del clima para esta jornada, para el fin de semana. Ya nos había contado hace algunos días Eduardo Sáez, gran meteorólogo, de la baja temperatura que íbamos a tener a partir del viernes o sábado. Parece que habrá más frío mañana, el domingo, creo que hasta el lunes, no sé. Eduardo, ¿cómo está este rompecabezas meteorológico que están enfrentando ustedes de cara a este fin de semana? Te saludo con afecto, ¿cómo te va?
Me gusta hablar contigo nuevamente. Mira, se transforma esto en un rompecabezas de unas 5.000 piezas. Hay mucho detalle de lo que se nos viene ahora para el fin de semana. Porque, bueno, está entrando ya desde el sur un sistema frontal con una masa de aire muy, muy fría, y que pese a ser tan helada, igual ha tenido sus tormentas eléctricas. Por lo tanto, llama la atención la forma como se está comportando. También está dejando chubascos de nieve en varios sectores ya en altura, al interior de la región de la Araucanía, al interior del Ñuble, el Biobío, y por lo tanto estamos esperando que durante la madrugada esto genere nieve, agua nieve un poco más abajo. Lo más probable es que vamos a tener algunas ciudades muy cerca, probablemente que caiga alguna nevada cercano a Los Ángeles, Chillán. No sé si Temuco está un poco más difícil por la altura, la altitud a la que se encuentra, pero sí vamos a tener hacia Villarrica, Pucón, Lonquimay, obviamente, como siempre, sigue con chubascos de nieve. ¿Para qué decir la región de los lagos? Prácticamente desde Osorno hacia el interior, lo mismo Palena, vamos a tener entonces estas nevadas, la región de Aysén. Y ya en la medida que este frente comienza a acercarse un poquito más hacia el centro, sectores del interior del Maule, O'Higgins, probablemente vamos a tener Rancagua, podríamos tener aguanieve en un momentito, así muy corto durante la mañana. Y acá en la capital lo más probable es que vamos a tener chubascos de nieve en la cordillera sur-oriente. Eso significa que hasta José de Maipo, hacia el interior, sí o sí debiésemos tener alguna nevada. Y por lo tanto, de las comunas más abajo podría ser, por ejemplo, La Florida, Puente Alto, Wynn, Paine. Lo más probable es que vamos a tener algo de aguanieve también.
Así que está muy, muy movido. ¿Y el frío cómo anda? Nos contaba recién Cristóbal que la temperatura en estos momentos en Santiago era de 9 grados. Y tú nos anunciabas que podíamos llegar a los cero o algún menos cero en este fin de semana, considerando el lunes, que es el comienzo de la próxima.
Sí, mira, tenemos ahora lo que vamos a ver es temperaturas mínimas. Si lo miramos desde el centro de la capital, temperaturas del orden de 2 a 3 grados. No va a ser tan baja porque vamos a tener mucha nube. Entonces, a medida que tengamos nube, la temperatura no cae tanto. Pero menos 1 San José Maipo. O sea, sectores precordilleranos ya en altura, se va a notar el frío. Ya cerca de la cota 1000, obviamente van a ser temperaturas negativas, para que nos hagamos la idea de las comunas del sector oriente. Y el chubasco que vamos a tener ahora es solamente en la mañana, en la tarde vamos a tener incluso cielo parcial. Y después hasta el lunes se va a mantener esta masa de aire frío, por lo tanto las máximas van a ser todas mezquinas, del orden de 13, 12 grados aproximadamente.
Y las mínimas también van a andar ahí bordeando el cero, como tú dijiste.
Sí, siempre, el cero siempre hacia el sector precordillerano o la cota 1000, porque en el valle creo que lo menos que podríamos tener sería el domingo al amanecer, que podría estar dentro de 2 o 1 grado aproximadamente.
De nuevo te lo hago, te planteo este tema, te hago esta pregunta. Hay comentarios meteorológicos que señalan que el niño viene medio loquillo y muy activo y que va a ser difícil que tengamos un tiempo más o menos tranquilo hasta octubre. ¿Es presumido hacer esto o se puede?
Mira, se puede aventurar o se puede especular que podría ser algo así. De hecho, el niño está establecido, estamos medio grado por sobre el umbral mínimo para poder decidir si acaso eso no es el niño. Lo que se espera es que la temperatura superficial del mar siga subiendo, por lo tanto, debiésemos mantener más o menos el mismo patrón siguiendo lo que nos pasó el año 2023, que lo hemos hablado varias veces, que este octubre tuvimos precipitaciones, y una vez que llegue ya el verano, ya a mediados de noviembre, ya empezaría todo a cambiar y empezaría a calentar como corresponde a la época estival. Pero lo más lógico es que sigamos con precipitaciones. Debiésemos encontrarnos con lluvia por momento abundante, pero bajo periodo donde vamos a tener alguna merma o una disminución de la cantidad de lluvia, y después va a volver a llover con fuerza. De hecho, yo mantengo la idea que por lo menos acá en la zona central debiésemos estar medianamente bajo el promedio de las precipitaciones la primera quincena de agosto, y ya después todo se va a restablecer y por lo tanto debiésemos esperar una lluvia como corresponde. De hecho, en el peor de los casos podría ser como el año 2015, donde, si bien es cierto, tuvimos precipitaciones, no fueron tan fuertes, pero estuvimos muy cerca de lograr el año normal, que ese es el año más anormal que tenemos con el niño. Pero
y ahora, la idea y ahora, 2023, estamos cerca del año normal, Eduardo.
Con un fenómeno del niño, sí, estamos cerca del año de una temporada normal hasta el momento. El tema es que tú sabes que los pronósticos siempre a muy largo plazo son muy especulativos, no tienen mucha solidez científica.
Tiene razón en lo que tú estás expresando, me lo habías comentado, no se pueden hacer pronósticos más o menos en serio con más de una semana.
Exacto, entonces hay una especulación, podemos suponer, sí, estamos todos suponiendo, el año 2015 también, todos suponíamos que iba a ser un año extremadamente lluvioso y al final fue un año deficitario. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Todo apunta a que debiese ser un año lluvioso y esto va a seguir. Y no debiésemos sorprendernos en que hayan pausas entre medios de la lluvia. Eso no significa que va a llover todos los días, pero sí vamos a tener por lo menos lluvias hasta octubre.
Así está la cosa. Yo hablé de la locura del tiempo y evidentemente Eduardo nos pone esta locura en el marco que corresponde. Vamos a tener un clima pseudo invernal hasta octubre. Decía el gerente de La Parva ayer que ellos esperan tener nieve, Eduardo, por lo menos hasta septiembre. Dicen que el 18 vamos a tener nieve aquí en la zona central. Hay años estos últimos en que a comienzos de septiembre ya no queda, es pura roca, no queda una gota de nieve en la cordillera nuestra.
Exactamente, y eso para que veas que más o menos estamos dentro de la misma idea, porque ya yo creo que ya con la cantidad de nieve que cayó en estas 3 semanas de lluvia, se acumuló una buena cantidad como para poder asegurar la temporada. Entonces, si sigue lloviendo, lo más probable es que vamos a poder todavía mantener aún más la cantidad de nieve en la cordillera.
Buenas tardes, don Eduardo. Buen fin de semana. ¿Descanso o pega? ¿Cómo?
No, espero que sea descanso. Espero que no pase nada extraño. Y hoy día vamos a estar ahí en Televisión Noticias. Vamos a estar explicando justamente lo que se nos viene con la nieve. Así que lo invito para que nos sigan.
De todas maneras, un abrazo. Gusto saludarte.
Gracias, Pedro. El placer es mío. Que estés muy bien. Chao.
Chao, Eduardo Sáez, poniendo orden en todas las especulaciones, en todos los comentarios que son surtidos, desde nevazones hasta qué sé yo. En ese qué sé yo está la ansiedad de todos nosotros por enterarnos, y aquí en el rompecabezas, día a día, cuando hay fenómenos que ameritan nuestra atención, hacemos el contacto con distinguidísimos meteorólogos, con los de la Dirección Meteorológica y con Eduardo Sáez, que es un sabio en la materia. Y hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes. Entonces, hay algo que es fundamental. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Con sentido social, investigación e innovación de la Autónoma, construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. El dato del año, así se lo digo absolutamente en serio. Es un gran dato. Conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Tres pilares fundamentales cuando el calendario nos comienza a pegar. Salud, ahorro y jubilación. Se los recomiendo. Entren a vicevida.cl. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Café Hausbrand, toda la pasión tradicional en una taza, en un espresso. Desde Italia, una marca alemana de renombre mundial. Hausbrand, el mejor café espresso. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demasled.cl, en la internet está la mejor iluminación LED de Chile. Demasled, Demasled.cl. Showroom, nuestro showroom, en Avenida Mata 227, en el centro de Santiago. Demasled, especialista en iluminación. Una historia del montañismo en nuestro país. Un maestro, un referente, ¿sí? Gastón Oyarzún. Con él vamos a conversar. Lamentablemente el tema que ponemos sobre la mesa no es grato, porque la muerte del joven montañista chileno Andrés Regueira, solo de Zaldívar, de 21 años... en el nevado Huascarán, en Perú, golpeó muy, muy fuerte. Se habla de la preparación técnica para enfrentar este tipo de desafíos. Estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, ex bombero, falleció el martes 4 de agosto tras caer cerca de 900 metros mientras escalaba la exigente Ruta Gusher, ubicada en la cara noreste del macizo. Gastón, de todas maneras, a pesar del dolor que nos ha embargado, es un gusto reencontrarte y conversar contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Mucho gusto hablar contigo, y siempre felicitaciones por tu programa. Yo estoy en carretera, en mi camioneta, tengo la posibilidad de escucharte.
Qué bueno, muchas gracias. Ojalá que se mantenga la conexión al máximo. ¿Qué detalles nos puedes contar de este hecho inesperado? Siempre un accidente en la montaña es inesperado, pero son tantos los obstáculos que se enfrentan que en cualquier momento puede ocurrir algo como esto, lo que ocurrió con Andrés Regueira.
Sí, sí, mira, a ver, te comento rápidamente. Yo vivo aquí en Malalcahuello, estamos en este momento en medio de un temporal muy violento de viento y nieve, y quizás por eso la comunicación puede que se interfiera por momentos, digamos. Aquí estamos viviendo una tormenta bastante grande ahora. Eso en relación a la comunicación. Segundo, bueno, mira, siempre es muy lamentable que hayan accidentes y que los accidentados sean jóvenes. Normalmente nosotros, casi así como por doctrina, pensamos siempre que los jóvenes no se mueren y los viejos nos morimos. Entonces, cuando se muere un montañista joven, un escalador joven, una esquiadora joven, es doblemente doloroso. Eso es para partir.
Sí, a más de 6.700 metros de altura, la vida está en juego permanentemente.
Sí, mira, siempre en las montañas, en todas las montañas, unas más que otras, pero siempre el riesgo está permanente. El montañismo es una actividad de riesgo, no es deporte aventura, no es eso, no es turismo de montaña, eso es otra cosa. Cuando estamos haciendo montañismo, sobre todo en estas montañas exigentes como son la Cordillera Blanca de Perú o el Himalaya o la Patagonia, son montañas bastante exigentes donde hay que tener, extremar los cuidados y evitar y disminuir y evitar los riesgos. Y cuando la alarma se muestra, cuando vemos una señal de alerta, lo lógico siempre es regresar. Este año han habido varios accidentes aquí en esta Cordillera Blanca del Perú. Yo estuve en uno de ellos porque andaba con un grupo y ese mismo día murieron dos chicos jóvenes, dos escaladores jóvenes. Vimos el rescate, yo no participé, pero vimos el rescate. Y eso es tremendamente doloroso. Este año es un año especial, es un año más delicado que otro por las condiciones climáticas, que ustedes lo entienden bastante bien, digamos, casi mejor que yo. Las condiciones están muy muy variables, digamos. Nosotros acá teníamos casi un mes entero de lluvia, inundaciones, barro, agua por todas partes, y ahora tenemos una tormenta en esta zona del sur con mucha nieve, con mucho viento. Entonces, la montaña igual, las condiciones este año no son las mismas que un año normal, sobre todo en estas cordilleras altas, con mucha glaciación, con muchos glaciares. Por eso se llama Cordillera Blanca, porque es una montaña prácticamente cubierta de glaciares, 300 kilómetros de largo cubiertos de glaciares. Eso es como para mi primera impresión.
¿En qué lugar de Perú podemos tomar como referencia para ubicar el Nevado Huascarán,
sí,
Gastón?
Sí. Sí, mira, la Cordillera Blanca es una cordillera que pertenece a los Andes, porque los Andes va tomando distintos nombres cuando hablamos de cordillera. El Paine es parte de los Andes. La Cordillera Blanca se encuentra exactamente a 400 kilómetros al norte de Lima. Uno puede llegar por vía aérea, por vía terrestre, llega a una ciudad bastante hermosa que está en la montaña, en un valle muy hermoso, que se llama Huaraz, y ahí está este gran parque nacional que se llama Parque Nacional Huascarán, que cobija a todas estas grandes cumbres, que son, yo te diría, más de 30 cumbres, que tienen más de 6.000 metros de altura. Todas ellas muy exigentes. Yo te digo, todas necesitan mucho equipamiento técnico, mucho conocimiento del uso del material, de los grampones, de las cuerdas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, mucha prevención y mucho ojo, mucha reflexión. Eso te diría yo. Esa es la cordillera. Y el Huascarán, esta montaña muy alta, es la más alta de Perú. Está ubicada ahí en ese sector. Y por eso también es muy atractiva. Yo estaba en el Huascarán, lo conozco. Pero también en los últimos, bastantes accidentes por el tema de avalanchas, porque hay de hielo, de nieve desde arriba. Y de hecho, yo no quiero adelantar ningún juicio, pero por lo poco que me he informado de este accidente, que creo que el Parque Nacional había cerrado esta montaña en estos días. Ese es un antecedente que igual hay que tomarlo en cuenta, digamos. Si el Parque Nacional y los guías de allá se dan cuenta y dicen, mira, las condiciones no están, y se cierra la montaña, se cierra el acceso, también hay que tener bastante cuidado, digamos. Bastante.
Sí, Gastón, el fallecido, el montañista fallecido, Andrés Regueira, iba acompañado de otro montañista chileno, Michael Millán, quien logró sobrevivir y ayudó al rescate del cuerpo de Andrés.
Claro, eso es lo que yo tengo entendido, sí, sí. Yo creo que fue un accidente donde ambos estuvieron involucrados, donde Andrés desgraciadamente perdió la vida, y la otra persona que quedó viva, digamos, que rescate con los guías de...
Estamos teniendo alguna dificultad en el contacto con el destacado montañista chileno Gastón Yarzún, quien nos está retratando, relatando todo lo complejo que es subir este tipo de cerros, esta cordillera nevada en Perú, 300 kilómetros ya rumbo hacia Ecuador, hacia la frontera de Perú con Ecuador. Seguimos escuchándote con atención, Gastón.
Sí, sí. Estas montañas además tienen la característica, nosotros las consideramos montañas tropicales, porque están muy cerca del Ecuador, del trópico. Y eso hace también que las condiciones de la nieve, las condiciones climáticas del lugar, sean muy distintas a nuestra cordillera, por dar un ejemplo, del Cajón del Maipo. O sea, no, climáticamente, meteorológicamente, no tienen ninguna relación, son absolutamente distintos. Y es por eso, por ejemplo, que allá ellos tienen solamente dos temporadas para hacer montaña. Dos temporadas. Y esas temporadas son más o menos entre finales de otoño y principio de primavera. Y ahí se acaba la temporada. O sea, nuestro invierno. Y allá ellos tienen solamente dos épocas. Una época, la época seca, que corresponde como el invierno a esta época, y después viene la época del invierno altiplánico, que también llega allá, y donde hay mucha lluvia y mucha precipitación. Entonces son montañas que tienen condiciones diferentes, y como están también muy cerca del Ecuador, las temperaturas en general son más altas que las nuestras. Y sobre todo este año, esto, ustedes lo conocen muy bien todo el tema actual, sobre todo este año, las temperaturas de la Tierra y de esta parte de Sudamérica están mucho más altas que otras veces, y eso hace que las montañas englaciadas, con glaciares, con nieve, también ofrecen mayores dificultades y mayores riesgos.
Gastón, tratándose de un andinista muy joven, de apenas 21 años, ¿tú crees que aquí faltó preparación para enfrentar el riesgo, que le faltaron conocimientos a este chico, o las causas fueron inesperadas, propias del riesgo que se toma, como tú dijiste al comienzo, cuando uno hace montañismo, que no es lo mismo que ir a hacer trekking, por ejemplo?
Exactamente. Mira, yo no quiero juzgar el accidente. Primero, porque no conocía a este joven montañista, solamente de nombre. No conozco su currículum. Solamente sé que es muy joven, o sea, que es muy joven. Tampoco sé si tenía experiencias previas en estas montañas. Porque hay una cosa que tener en cuenta. Cuando uno quiere poner por esa ruta, que es una de gran dificultad, el ideal es que tú conozcas esta cordillera antes, vayas a otras cumbres menores y de a poco vayas conociendo y familiarizándote con esas condiciones que existen ahí en la Cordillera Blanca de Perú. Mira, para hacer un ejemplo así casi urbano, tú no puedes llegar, empezar a jugar a la pelota y en dos años jugar un mundial de fútbol, eso tú lo entiendes. Uno tiene que ir pasando por muchas etapas, teniendo muchas experiencias previas. En el montañismo eso es también así, con lo que hay que sumar que acá hay una actividad de riesgo, o sea...
Es cierto.
Más allá de nuestros conocimientos, más allá, asumimos mayores riesgos. Repito, yo no quiero juzgar lo que pasó acá porque no conozco los detalles del accidente ni conozco al chico accidentado. Entonces también sería una irresponsabilidad mía empezar a hablar de eso. Pero estoy hablando en general. Cuando tenemos un objetivo grande, tenemos que ir de a poco superando objetivos primarios, digamos, antes de eso, para llegar finalmente a eso. Y claro, yo digo, claro, una persona quizás de 21 años, 22 años, cualquiera, digamos, cualquier persona, quizás le falta todavía tener más experiencias previas antes de ponerse como un objetivo grande, mayor, como hacer esta ruta en el Huascarán, la montaña más alta de Perú, y que es muy difícil de subir, yo te digo, no es una montaña simple, y que además ofrece mucho riesgo por el tema de avalancha, y por eso estuvo cerrada en estos días, el Parque Nacional la cerró.
Para que la gente te conozca un poco, para que sepa la laya de maestro con el que estamos conversando. ¿Cuántas ascensiones tienes tú en tu vida de montañista, Gastón, en todo el mundo, desde el Himalaya hasta Sudamérica?
¿Me escuchas, Pedro?
Sí, te escucho muy bien.
Sí, sí, sí. Mira, yo sumando rápidamente es unas 450 ascensiones de alta montaña. Algunas tengo contadas, que son importantes para mí. Por ejemplo, he subido 39 veces la Aconcagua, por distintas laderas, incluso en invierno con esquí. En el Himalaya está unas 20 veces, por lo menos, etcétera. El Ojos del Salado, la más alta cumbre de América, la he subido 18 veces. En Perú he estado muchas veces subiendo estas hermosas. De hecho, estuve ahora con un grupo de chilenos, subí una montaña preciosa ya, con muchas precauciones, digo, no tenemos ningún problema. He estado en Bolivia, montañas maravillosas, la Patagonia. Claro, es que tengo muchos años de vida, entonces eso también hace que tenga muchos años de montañas. De hecho, acabo de cumplir 80 años de vida, digamos. Y claro, estoy bastante orgulloso de eso, de los compañeros que me han acompañado siempre en estas ascensiones, porque esto no es una cosa personal, digamos, siempre es una cosa de equipo, de grupo.
Qué linda historia la tuya, a los 80 años absolutamente vigente como un maestro del montañismo en nuestro país. Un abrazo grande a la distancia, Gastón.
Gracias, Pedro. Muy amable tus palabras y te vuelvo a felicitar por tus programas.
Gracias, muy gentil. Gastón Oyarzún nos explica, nos da un vistazo generalizado de lo que significa subir estas cimas de alto riesgo, como ocurre con el Nevado Huascarán en Perú. Es decir, tú estás poniendo la vida en juego sin ninguna duda, absolutamente riesgoso. Y para esto hay que estar muy bien preparado, hay que tener un recorrido, hay que tener experiencia, hay que tener mucho entrenamiento. Y también ese cacho de suerte que se requiere, porque el compañero de Andrés, Michael Millán, estuvo muy, muy comprometido, afortunadamente zafó, salvó de una eventual tragedia y logró informar a los que estaban en el campamento base de este lamentable hecho. Es el rompecabezas en agricultura. El reloj marca las 6 de la tarde con 28 minutos.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Simón manda. Celebrar el Día del Niño en Sheraton Santiago. Juegos inflables, risas sorpresas y un buffet lleno de color, alegría y sabor. Y como Simón manda, jugar con las manos en la masa, los niños serán chefs por un día. Decorarán sus propios dulces y se llevarán un recuerdo delicioso a casa. Este Día del Niño, Simón manda y Sheraton obedece. Reserva ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl. Está bueno el Sheraton.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
El Radar de Agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, una fecha creada en el 2007 en California, en Estados Unidos, con el objetivo de reunir a las personas en torno a esta bebida, reconocer a quienes la elaboran y promover la cultura cervecera. Actualmente la celebración se efectúa en más de 50 países, incluido Chile. Claudio Arriagada, fundador de Santa Cebada. ¿Qué es lo que es Santa Cebada, querido Claudio? ¿Y cuál es el vínculo que tienen ustedes con la cerveza que está hoy de cumpleaños?
Hola, gracias por la invitación, Pedro. Saludo a toda la gente que nos está escuchando por Radio Agricultura. Nosotros somos un bar cervecero. Estamos en la comuna de San Miguel, también en Barrio Italia. Llevamos 12 años de trayectoria empujando y dando a conocer lo que es la cultura cervecera local.
¿Y ustedes venden cerveza chilena, también internacional, importada? ¿Cómo es?
Claro, nosotros partimos con el foco puesto en cerveceros locales, independientes, y también muy vinculados con grandes referentes de lo que es la cultura cervecera, como por ejemplo Bélgica, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. Esas escuelas cerveceras también las pueden encontrar en nuestro local.
Chile es un país que ha desarrollado mucho este negocio, incluso hay muchas fábricas artesanales en todo el país de cerveza. Te tengo que contar, Claudio, que unos parientes míos, unos sobrinos, tienen una industria cervecera que ha conseguido muchos méritos y premios en Coquimbo.
Correcto.
En la cuarta región. Se llama Atrapa Niebla.
Sí, es conocida Atrapa Niebla igual dentro del rubro.
Hacen la cerveza con la bruma, con la camanchaca, ¿no?
Sí, pues y tal como Atrapa Niebla, en todo Chile hay buenos expositores locales, cerveceros que parten muy chiquititos, como cerveceros de garage, y poco a poco van trabajando, se van especializando y van profesionalizando este oficio y haciendo cervezas de muy buena calidad, que nada tienen que envidiar a las cervezas industriales.
Ustedes tienen una cerveza con la que van a hacer un festival. ¿Me la pueden mostrar, por favor?
Claro.
¿Cuál es la idea con esta cerveza? Envase muy bonito que dice Gorilipa y sale una especie de gorila.
Sí.
No sé si se alcance a ver algo ahí, pero es bien divertida la portada.
Claro. ¿Ah? Mira, Pedro, es que dentro de los estilos cerveceros, uno de los más consumidos en el mundo como artesanal es la cerveza IPA. Y nosotros hacemos un festival IPA, y nosotros hacemos un festival dedicado 100% a este estilo y todos los subestilos que están.
¿Cuál es la cerveza, IPA?
No es IPA, es una IPA. Básicamente una cerveza bien cargada al lúpulo. Recordemos que la cerveza tiene cuatro ingredientes principales, ¿no? El agua, la malta, el lúpulo y la levadura. Y esta cerveza en particular, en las IPAs, es donde el lúpulo tiene protagonismo.
¿Y qué toque le da el lúpulo?
Mira, el lúpulo principalmente te va a dar toques espinosos, resinosos, frutales, herbales, pero caracterizados más por el amargor. Son cervezas con el amargor más punzante, más presente. Y esto vuelve loco a nuestra comunidad cervecera. Y el 22 y 23 de agosto hacemos este festival que se llama Santiago IPA Fest y desarrollamos esta cerveza clásica, una American IPA, junto con Jester, que es otra cervecería bastante conocida del rubro. Todos invitados de paso al festival ahí en Factoría Franklin, 22 y 23 de octubre en Factoría Franklin, Santiago IPA Fest.
¿Dónde es Factoría Franklin?
En pleno barrio Franklin. La gracia de la factoría es que está muy conectado con el Matadero, con los negocios de Víctor Manuel, por lo tanto...
Hay muy buenos restaurantes ahí en esa zona.
De cocina chilena, entonces tú puedes ir al festival.
Muy bonitos anticuarios también. Es entretenido ir al barrio Franklin.
Es un panorama, pero imperdible el fin de semana, y la gracia es que tú puedes ir al festival, estar catando cerveza y luego salir y recorrer el barrio y volver también al festival. Entonces, dialogamos mucho con el territorio, dialogamos mucho con el barrio. Así que esta cerveza es la que hicimos conjunto con Jester para conmemorar esta pasión que tenemos por nuestra cultura cervecera local.
Queremos aprovechar este Día de la Cerveza para saber un poco más de esta bebida que ha entrado muy fuerte a Chile en estos últimos años. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la cerveza rubia, clara y la oscura, la cerveza negra, por decirlo de alguna manera?
Claro, como te mencioné anteriormente, dentro de los ingredientes de la cerveza está la malta, ¿no? Y la malta es quien aporta color también a la cerveza. Entonces,
me acuerdo que cuando chico era famosa la malta con huevo.
No, está espectacular. Es una de mis favoritas. Es de mi favorita la malta con huevo. Sí, porque yo soy de Concepción, del sur, y allá también se toma harta malta con huevo.
¿Cómo es? Contémosle a la gente que no sabe cómo es la malta con huevo.
Bueno, hay dos recetas, y la que más me gusta a mí es básicamente echar en la juguera la cerveza, por ejemplo, con la malta morenita, que es la más famosa, o con una cerveza stout artesanal, un poco de azúcar o goma y huevo, y a batir, y dale, y a tomar, y a gozar. Esa es una exquisitez que tenemos nosotros como territorio, como identidad local, así que bien por ese lado.
¿Y cuál es la diferencia entonces que hay entre la malta, le pone el toque más oscura a la cerveza?
Correcto.
¿No?
Claro, ahí está el proceso de malteado, en el cual tú agarras el grano y le vas dando más temperatura. Y esa temperatura puede ir desde muy pálidas a muy oscuras, según el tiempo de tostado que tú vas dando. Y eso, al elaborar la cerveza, te va dando ese perfil de color o también de sabores. Esa es como más o menos la magia.
¡Qué buena!
Impresionante.
Así que todas estas cervezas que tenemos aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco cervezas, están todas en el bar de ustedes en Santa Cebada.
Sí, po. Ahí,
por ejemplo, el barrio Italia y en el barrio San Miguel.
En San Miguel, nosotros somos un bar de barrio, tenemos una identidad muy marcada con nuestro territorio, con nuestros parroquianos, gente que nos va a ver prácticamente todos los días de la semana, por lo tanto, sea una identidad.
¿Puede comer también ahí?
Sí, sea una comunidad muy rica. Sea un ambiente muy especial en el Santa Cebada. Así que también saludo a los chiquillos que nos están escuchando seguramente allá en los locales. Darle un saludo a ellos. Y claro, los locales están en Barrio Italia, que es hoy día un epicentro de la cultura gastronómica chilena, creo yo. Está muy fuerte.
En Santiago, el desarrollo que ha tenido.
Impresionante.
Y con comida internacional.
De todo.
Yo tengo un amigo que tiene pizzería y...
¿Cuál? ¿Cómo se llama?
Alería, Miquel.
Ah, es muy bueno, po. ¿Ah? Es muy bueno, Alería.
Es buena, ¿no? Lo mejor, yo creo que es la mejor pizza que se hace en Chile.
Se ha ganado hartos premios. Sí. Está como reconocida dentro del top. Así que está bien, Alería. Bueno, y Barrio Italia está ahí, y nosotros en San Miguel también trabajando con toda esta línea. Acá, por ejemplo, tenemos cervezas importadas de Bélgica, tenemos también Guinness, que es como una irlandesa muy famosa, también la podemos encontrar en el local, y en definitiva, como todo el espectro de las cervezas, las más consumidas siempre son las cervezas ligeras o más lager, pero tú en el local puedes encontrar esta diversidad. Y eso yo creo que es lo que le apasiona a la gente, que no es solamente preguntar qué cerveza tienen.
Sino... No es para curarse,
¿no?
No es para curarse tomarse una cerveza rica, sobre todo en el verano, que
la cerveza te acompaña todo el año.
Todo el año, claro, pero uno la asocia un poco
al verano.
Psicológicamente está condicionado por eso del verano, una cervecita para el calor.
Sí, ¿ah? Sin duda, pero te acompaña, por ejemplo, nosotros hace poco sacamos una cerveza, una barley wine de 10 grados de alcohol.
Barley Wine.
Ajá. Es una cerveza con maltas, con un buen trabajo de maltas, buen grado alcohólico, y una cerveza invernal. O sea, con una de esas ya se abriga uno. No hay para qué usar chaqueta ni bufanda. Con una Barley Wine queda listo. ¿Ah?
Qué buena.
Sí, así que encantado.
Un gusto, porque que le siga yendo muy bien, Claudio.
A ustedes.
Y ha sido grato que podamos presentarle a la gente este día de la cerveza. Desde el año 2007 se celebra en todo el mundo. O sea, se están cumpliendo el próximo año 20 años, claro, con este festival.
Ayer celebramos
de la cerveza.
Ayer celebramos el IPA Day, que es
de la Gorilipa.
Y nada, invitar a la gente a consumir cervezas locales con responsabilidad, a disfrutarlas, y a incorporar dentro de sus hábitos de consumo la cerveza que siempre está a la mano. Así que agradecido por esta invitación, Pedro. Muchas gracias.
Gracias a ti por la visita. El día de la cerveza en el rompecabezas. Salió verso sin mayor esfuerzo. Lo que no implica ningún esfuerzo es mandar a comerciales.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre el presente y futuro de los partidos que respaldan al gobierno de José Antonio Kast y la posibilidad de construir una coalición con proyección de futuro. Nos acompañarán Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, y Pierre Carlesi, diputado del Partido Nacional Libertario. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
¡Ah,
Atención, llegó la hora.
Somos Álvaro Iriarte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas.
En el que analizamos la contingencia política.
Y los temas que te importan.
Con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Los esperamos.
Llegó la hora con Álvaro Iriarte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, VTR, GTD, Tel Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
En este Día Internacional de la Cerveza, que hemos hecho una nota muy entretenida con Claudio Arriagada, quiero reiterar mis saludos para dando el nombre de Marcos y Miguel Carcuro, que desde hace 15 años fabrican esta cerveza artesanal maravillosa que es Atrapa Niebla. Y justamente en el proceso se atrapa la niebla para transformarla en el agua con la que se hace las cervezas. Cariño para los serenenses, para Marcos y Miguel en este día que a ellos lo identifican. Ellos lo identifican claramente con su producto y con su trabajo empresarial. Don Francisco Sagredo, qué gusto de saludarlo, maestro. ¿Cómo está usted?
Hola, Pedro, ¿cómo te vas? ¿Todo bien aquí? Esperando que comience en un ratito más en el Claro Arena, a las 8:30, la fecha 18 del fútbol chileno, con la Universidad Católica, que viene de 4 derrotas consecutivas, contando torneo nacional y Copa Chile, enfrentando Cobresal, pero con la vista puesta en lo que va a ocurrir el martes, partido de ida de octavo de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes en La Plata, allá en Argentina.
Allá en la cancha de Los Pinchas, en la hermosa La Plata. Es una ciudad muy linda, la gente la confunde, Pancho, con Mar del Plata.
No.
La Plata es una ciudad que está más o menos a unos 60, 70 kilómetros del centro de Buenos Aires, que tiene una catedral fantástica y se caracteriza porque las calles son en diagonal, en la ciudad de las diagonales. Vale la pena ir a La Plata cuando uno se da una vuelta por Buenos Aires.
¿Sabes qué? Yo fui, me acuerdo, de la iglesia, hice un cierre en cámara, andaba en algo de TVN, te estoy hablando años 2006, pero no me puedo acordar a qué fui, qué nota hice ya. No me acuerdo, ya estamos tan cagados que no me acuerdo, perdón.
Hace 20 años, Pancho, que nos acuerde. De repente hay un dato
fíjate que me acuerdo el camarógrafo que andaba conmigo, Jean-Pierre Salinas. Me acuerdo de ese stand-up en la iglesia, la catedral atrás, que es blanca. Pero no me acuerdo qué andaba haciendo ahí. Ya me acordaré.
Alguna maldad.
Ojalá. Oye, a propósito de maldad y de Argentina, es que esto es demasiado sabroso. En medio de todos los cuestionamientos a Infantino, con la UEFA amenazando de manera concreta con boicotear todo lo que organice la FIFA, partiendo por el Campeonato Mundial Sub-17, que se juega en unos meses, que era la salida de Infantino, la UEFA, más allá de que ya se echó pie atrás a este acuerdo con este fondo estadounidense del yerno de Trump. Resulta que hoy día, como no tienen pudor, porque les da lo mismo todo, nuestro amigo Chiqui Tapia emitió un comunicado de la AFA para darle un apoyo irrestricto a la extraordinaria gestión de Gianni Infantino. En nombre de la AFA y de su comité ejecutivo, nos dirigimos a usted, querido presidente, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años. Después viene una diatraba de elogios, al más puro estilo del que hizo, ¿te acuerdas? Hace algunos meses, el año pasado, Pablo Milat, en una reunión del Comité Ejecutivo de la Conmebol en favor del presidente Domínguez. Pero bueno, la cosa es que sí, usted ha hecho una cosa extraordinaria, estamos orgullosos de apoyarlo, bla, bla, bla. Pero aquí viene, porque yo te digo, son descarados y no tienen pudor. Dice: hemos logrado algo importantísimo a propósito de Sudamérica. Primero, reivindicar la historia, que el Mundial 2030 sea homenajeado como debe por el primer Mundial que se jugó 100 años atrás en Uruguay. ¿Cuál es el partido más importante de los mundiales? Dijo, el primero y el último, dice Versa el comunicado. Nosotros hoy tenemos el primero, Argentina, y estamos trabajando para tener una fase completa, a costo cero, para el Estado. En el fondo, le manda un comunicado Infantino diciendo, compadre, usted que lo está pasando tan mal, nosotros lo apoyamos, pero queremos que el Mundial sea de 64 equipos, que es la postura de la Conmebol, de Chiquitapia, y que en ese Mundial de 64 se juegue una fase completa en Argentina, y no solo un partido. ¿Qué tal?
Extraordinario, son unos... Yo te digo una cosa, son tipos capo mafia, aquí vamos a andar, son tipos que se manejan. Fíjate que Infantino, en este repechaje en el que está, no solamente consiguió el apoyo de Chiqui Tapia, sino que también tiene el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol, tiene el apoyo de la Confederación Africana de Fútbol, es decir, está trabajando como enfermo, ofreciendo, yo creo que, más de alguna prebenda para poder mantenerse. Yo creo que la pelea va a ser entre Infantino, apoyado por los chicos, contra la UEFA, que, seamos claros, un mundial, un campeonato internacional sin los clubes europeos ya no es de verdad. Así que ahí está la pelea grande, grande, pero la va a dar Infantino, ¿no? Se va a quedar sentado en su sillón de Zurich esperando que lo cuelguen en la próxima reunión, en el próximo congreso de marzo.
Ahora, esto se dio con Blatter contra Johansen en su momento. En el fondo, nunca un candidato duro de la UEFA, un candidato que nazca de la UEFA, independiente que el de la FIFA sea europeo, ha podido ganarle al candidato FIFA. Porque en el fondo, el apoyo electoral que tiene el Consejo con los países africanos, sudamericanos, de la Conmebol, es irrestricto. Fíjate, Pedro, que a propósito de esto, esto lo dejo como dato nomás. Mucho se habla del FIFA Gate. Pero el FIFA Gate principalmente fue el Conmebol y Concacaf Gate. No hubo ningún ejecutivo, ni siquiera Blatter, que fuera condenado por el FIFA Gate. ¿Ya? Todas las pruebas y todas las condenas cayeron en dirigentes de la CONCACAF y de la CONMEBOL.
Entre otros del doctor Jadwe, porque...
Exacto. Que... Pero para que te lo digo nomás, ni siquiera africano, o sea, ¿dónde es más permeable la corrupción?
Sudamérica y África, y bueno, todos los países más pequeños que se nutren de una participación en una Copa del Mundo. ¿Para qué van a andar con cuentos? Los europeos pueden subsistir sin la Copa FIFA, sin el Mundial FIFA. Pueden.
Así es. Oye, Bociña, le preguntaron hoy día al Tan Ortiz, ¿va a jugar contra la Calera a las 5:30 del domingo? No lo tengo decidido si va a ser citado. Esto, el último entrenamiento es mañana sábado. Pedro, lo que yo te puedo asegurar, o sea, si tuviera que apostar, es que Bociña no va a jugar el domingo, quizás puede ir a la banca, pero Bociña tiene que debutar la próxima semana en el Monumental, estadio lleno, y la semana subsiguiente, el domingo 23, es el Superclásico contra la U.
Ahí empieza ya la hora de la verdad para Bociña. Hasta el momento son todos caramelos, luces, pasarlo bien, en fin. Pero en la cancha se ven los gallos. Pues ahí empieza la vida de verdad en Chile para Bociña, cuando ya esté jugando con Colo-Colo. A pesar que va a encontrar un Colo-Colo relajado, porque esos 12 puntos le dan un colchón que permite algún error sin poner en duda o sin hackear lo que es su primerísima opción para ganar el campeonato chileno.
Así es, Pedro. Así que atentos a esta fecha, si va o no a la banca Bociña para en fondo empezar a meterse ya en la concentración de Colo-Colo, en el grupo, y el lunes atentos porque en las formalizaciones del caso Sartor declara como imputado Michael Clark.
Ay, ay, ay. Ahí se pone peluda la cosa también para la Universidad de Chile. ¿Qué va a pasar con ese 63% de las acciones de Azul Azul, pero que están en la mano de un liquidador? ¿Qué va a pasar con aquello? Otra pregunta.
El lunes, Pedro, hablamos de eso, porque viste la información que ya apareció, que el liquidador que está a cargo de este proceso tiene una sociedad con Kiblinski. Entonces, hay un grupo, ya en la próxima...
Kiblinski es uno de los dueños, es uno de los socios de Clark.
Exacto.
Dueño de Ñublense, además.
Exacto. Entonces, en su momento. Entonces, en la asamblea de ordinaria de accionistas de Azul Azul, ahí hay varios accionistas minoritarios ya que están organizándose para pedir que haya un cambio en quién va a ser el liquidador, obviamente. Hay un conflicto de interés ahí.
En todas partes se cuecen habas. En Zurich con la FIFA, acá en Sudamérica, en nuestro país, con el caso de la U. Nos vamos y nos vemos, Pancho. Un gusto.
Chao, Pedro. Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Es lo que decimos en este momento. Hasta el lunes con el rompecabezas. En vivo, absolutamente. Faltan 4 para las 7. Llegó la hora. Llegó la hora de escuchar Agricultura. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de Agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.